Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 72, decimosexto de esta tercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy en Futsal Cope arrancaremos hablando de la 13ª jornada de la Primera División, última de la primera vuelta que marcó el corte para la clasificación para la Copa de España. Finalmente, Río Renovables y UMA con Zaragoza compraron los últimos billetes para el campeonato. De eso, de la Copa de España hablaremos largo y tendido, pues este lunes se realizó el sorteo y ya sabemos los cruces de cuartos para el espectacular torneo que se va a celebrar en Alcalá de Henares del 21 al 24 de febrero. Que nadie se pierda a los dos protagonistas que nos van a acompañar en el día de hoy. Por supuesto, no nos olvidaremos de nuestras otras secciones, el fútbol sala femenino con Javi Jurado, hoy con entrevista, y sus chicas también, por supuesto, y la segunda división con Perico Sainz de Baranda. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Febrián. Todo preparado para empezar, con Cinta Molina en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky and I do believe. Suenan los Red Hot Chili Peppers para abrir el programa con un tema que se llama Snow, nieve. No sé muy bien cuál es la temática de hoy que habrá elegido Molo Febrián. Enseguida contaremos un montón cosas, pero antes que lo haga Molo. Hola, ¿qué tal, Molo? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, lo pasamos genial este fin de semana, ¿verdad? Y eso sí, pasamos un poquito de frío, como el que muchos están pasando esta semana. Así que la música, si os parece bien, hoy va a ir por ese lado, por el del frío y la nieve. Hemos escogido unas cuantas canciones que son geniales y que tienen en su título o en sus letras esas palabras, la de frío o la de nieve o incluso ambas. Bueno, chicos, nada, que fue un placer haber compartido con vosotros este fin de semana, que yo ya soy del caja para siempre y que suene la música. ¡Abrazo fuerte!
Pues sí, estuvimos en Segovia, como anticipábamos ya la semana pasada, este fin de semana. Nos marchamos para allá el sábado, nos cayó ya de camino una buena nevada. Llegamos sin problemas, Molo en su coche, nosotros, Perico, María, Javi, Ana y yo en el nuestro. Y nada, allí tuvimos que ir a degustar unos manjares a Casa Duque. Saludos a mi primo, pedazo de crack. Y nada, y luego al partido, ¿no? Partidazo en el Caja Segovia, en el Pedro Delgado, Caja Segovia Inter, ganó 4-2. El equipo segoviano, con un ambientazo espectacular. Javi, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jurado.
Muy buenas.
Tú no habías estado todavía, ¿no?, en el Pedro Delgado.
No, ha sido mi primera visita y ha sido, vamos, el mejor momento, yo creo, que de toda la temporada, ¿eh?
¿Qué te pareció el bautismo entonces en la catedral?
Espectacular. Una catedral que a lo mejor no es la que más aforo tiene de toda la primera división, pero yo me quedé alucinado cuando salía con portero jugador Inter Movistar y me río yo de los silbidos de Figo en el Camp Nou.
Sí, ¿no?
Era atronador. Yo digo, no sé cómo es posible aguantar en la pista sin llevarse los dedos a los oídos, porque se montó una tremenda, un ambientazo increíble.
Perico, Sainz de Baranda, muy buenas.
Muy buenas, saludos cordiales.
Buena experiencia, ¿no?, en Segovia este fin de semana.
Una más.
Tú sí que habías estado en la catedral, nunca decepciona.
La,
¿verdad?,
catedral Daniel Ibáñez nunca decepciona. Más, tuvimos un gran recibimiento con Paco Portela y Chema Alonso, que se portaron.
Fabuloso,
de 10.
Anfitrión.
Y también, pues nada, la junta directiva del Caja Segovia, al frente de David Madrid, su entrenador, que nos recibieron, la verdad, con los brazos abiertos. Y donde se pueden sacar muchas conclusiones de este partido, de
espera,
Caja.
No te anticipes. Enseguida vamos con la tertulia, porque hoy la vamos a adelantar por distintos motivos logísticos, pero antes hacemos como siempre, repasamos lo ocurrido en la última jornada con Javi Jurado.
La última jornada de la primera vuelta, la número 13, que nos dejó estos marcadores. Fisimedia Manacor 3, Sumacón Zaragoza 4, Río Renovables 5, Barsalusport 4, Santiago Futsal 2, Colegio Salinas Galdar 1, Azcar de Lugo 1, El Pozo Murcia 7, Puerto Llano 1, Burela 1, Marfil Santa Coloma 3, Triman de Navarro 5 y Caja Segovia 4, Inter Movistar 2. El Barça cierra esta primera vuelta como líder con 34 puntos, segundo El Pozo 31, 28 tiene Inter, 27 puntos Santiago Caja Segovia, Triman de Navarra, 19 puntos para Río Renovables y Humacón Zaragoza, todos ellos entran en la Copa de España. Y fuera se ha quedado Marfil Santa Coloma con 16, con 10 puntos Azcar de Lugo, que es décimo, 8 puntos para Puerto Llano, 7 para Fisiomedia, 5 para Colegios Arenas Galdar y cierra la tabla el Burela Pescado Rubén con 3 puntos. Los máximos goleadores de esta primera vuelta han sido Dani Salgado y Raúl Campos, ambos con 19 goles.
Saludamos ya a uno de nuestros grandes anfitriones en el fin de semana, no solo por recibirnos en Segovia, también nos abrió, hay que tener valor, las puertas de su casa. Hola, Chema Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Valentía en Castiencia, muy buenas.
¿Cómo va?
Pues mira, también me lo pasé el fin de semana que me he quedado aquí, ya.
Claro, bueno, oye, te sientes Segovia como tuya, ¿verdad?
Prácticamente.
Chema sí. Es que no abre el grifo de casa, no lo abre, la pilla el agua directamente del acueducto.
Hombre, para eso lo hicimos hace 2000 años, ¿eh?
Correcto, claro que sí. Bueno, pues eso, que lo que decíamos, ¿no? Que la experiencia es fabulosa y tendremos que devolverles ahora la aventura a Chema, a Sofía y a todo el mundo que se atreva a venir para acá, para tierras madrileñas, en la Copa de España del 21 al 24 de febrero, Alcalá de Henares. La gran fiesta del fútbol sala nacional. ¿Algo que añadir, Peri, a lo dicho ya del fin de semana?
Que tiemble Alcalá de Henares, porque si nos trataban bien en Segovia, en Alcalá, le vamos a tratar el doble.
Difícil, ¿eh?
Difícil, pero...
Hay que hablar un poquito de la capacidad de organización de Pedro Saiz de Baranda en este tipo de eventos, porque sí. No habían pasado ni 15 minutos desde que se conoció el emparejamiento para que ya me llama y me dice, está ya todo preparado para que vengáis a Alcalá.
Bolas calientes, Chema, bolas calientes.
Hubo bolas calientes en este sorteo también.
Bueno, la verdad es que es una experiencia fantástica.
Muchas gracias, chicos.
El partido tremendo, también estaba todo preparado para que el partido fuese partidazo.
Era partido caliente también.
Era un partido que, y no porque fuésemos precisamente con todos los resultados que ha habido, con todos los partidos, creo que ha sido el partido por excelencia, donde sí. Ha habido quizá un... Inter fue superior, se puede decir, en muchas partes del juego, menos en una, que es la definición.
La eficacia, sí.
Lo dijo entonces, Jesús Velasco luego en rueda.
Entonces, tú no defines, pues antes siendo, si fueses el Inter de toda la vida, al final entraba. Pero te encuentras con un portero, primero con Jesús Herrero, le expulsan. Te encuentras con Gonzalo, que no había jugado solo 30 segundos de un partido. Que bueno, que se salió y que te hace tener las garantías de una portería que podría tener sus dudas. Yo con Gonzalo, siempre que lo he visto, la verdad es que no he tenido ninguna duda. Siempre ha actuado de una manera sobresaliente. Esa emoción, ese campo lleno, pues no sé, creo que se dieron todos los condicionantes para ver un gran partido. Y también para hacer una gran crítica a lo que es Inter Movistar.
Hombre, realmente, si somos conscientes, a equipos como el Pozo, el Barcelona o Inter, el resto de los equipos, bueno, apúrame, me meto también con Santiago Futsal este año, sí. A no ser que les pilles un día que no tengan tanta eficacia de cara a puerta, es muy, muy, muy difícil ganarles. Y los otros equipos solo cuentan con... Es casi más que esos equipos 3-4 que he nombrado pierdan el partido ellos mismos por deméritos propios que los demás se los ganen. Es que la superioridad que tienen con respecto al resto es muy grande. Y de vez en cuando se da, pues que tienen un mal partido, que llegan a puerta 14 veces, 14 veces que fallan, y el rival, pues con el coraje que le tiene que poner siempre a estos partidos y no perdiendo en la cara el encuentro, pues oye, llega dos veces y de repente te mete dos goles. Pues por ahí es la manera de poder ganarles.
Incorporamos también a la tertulia a nuestro amigo de futsala.com, José Miguel Farto. Hola, Farto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues aquí analizando un poquito, primero, ¿no?, lo que fue ese Caja Segovia Inter, nosotros tuvimos la fortuna de poder verlo. José Miguel iba a ir también al partido, pero tuvo unos hechos que no vienen un poco al caso y al final no pudo acudir al encuentro. Pero bueno, la verdad es que Caja Segovia, no sé si dio un golpe encima de la mesa, pero demostró que todavía pueden contar con ellos. Quizá no para ser esa sorpresa hace 2 años, de plantarse en la final, de ponerle al Barça en el quinto partido. Pero oye, vamos a ver si Caja todavía tiene cosas que decir en torneos cortos, como por ejemplo la Copa de España, ¿no?
Pues sí, pero más que contar con Caja o el golpe de Caja, lo que me empiezan a crear son dudas Inter Movistar.
Sí, la verdad
Pardo,
es que...
Pardo, sería, perdona, sí, sería, no, que sería más que golpe de sobre la mesa de Caja Segovia, sería de romper la mesa de Inter Movistar, porque sí, no,
meter,
o sea,
un
está...
meter un petardo, perdón, en Alcalá de Henares, porque con lo que han fichado ahora también en invierno, que bueno, para ellos queda, ¿no? Pues sí. Si así lo han creído conveniente, me parece fantástico.
Mira, ahorita tuvimos oportunidad, Farto, de ver a los tres en cancha, ¿no? Y bueno, pues cada uno con un perfil bastante distinto al otro. La verdad, eso no se puede negar, que no tienen nada que ver hoy Tomella con Gadella y con Borruto, eso está claro. Y luego, bueno, cada uno que vaya haciendo y sacando ya sus conclusiones. Pero lo que sí que dijo Farto, Jesús, en rueda de prensa, es que necesita a los fichajes y los necesita rodados para cuando lleguen las partes importantes de la temporada, y para eso queda un mes.
Pues se le va a hacer de noche.
No, pero mira, a mí hay una cosa...
No dudo de la capacidad de Jesús Velasco, perdóname, Perico.
Sí, sí.
Pero a mí es que esto, en una plantilla como Inter Movistar, o un club como Inter Movistar, me suena a parche.
Mira,
los fichajes, dices.
Eso lo puede hacer un equipo, con todos mis respetos, de otra altura en la tabla, clasificación, de la clasificación, perdón. Pero un Inter Movistar, un Pozo, un Barça, tienen que estar por encima de los parches. Es mi opinión.
Que dices que tiene que contratar jugadores más consagrados, dices.
No, consagrado, yo espera, perdona que te moleste, Chema y Jesús. O sea, sobre todo la actitud. La actitud de Otomella el otro día, gritando a su banquillo. O sea, yo no me imagino a una persona que vienes al mejor club del mundo y te pones a gritar a tu banquillo con aspamientos. ¿Te crees? Pero ¿tú quién eres en el fútbol sala? O sea, ¿quién te has creído? ¿Tú sabes la camiseta que estás llevando? ¿Tú lo sabes? La actitud esa chulesca, esa actitud... Primero te tienes que ganar estar en un club grande y demostrarlo. Ahora estás, demuéstralo, pero con humildad. ¿Y qué es eso de gritar a tus compañeros? ¿Pero quién te has creído?
Bueno, está la cosa calentita. Vamos abriendo la tertulia porque está también con nosotros Óscar García, compañero de marca. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué buenas?
Y tenemos una comunicación, iba a decir al otro lado, el charco. No es, bueno, hay charcos de por medio.
Alguno habrá.
Y el francés.
Y eso seguro. Saludamos ayer el Imperio Persa a nuestro hermano Jesús Candelas. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Pues no tan bien como tú, pero bien, aquí aguantando el tirón.
Nadie está mejor que Candelas.
Yo estoy enorme. Estoy generando un nuevo prototipo de hombre diseñado.
¿Qué tal la dieta persa, Jesús? ¿Has engordado un poco o qué?
Pues está seguro que ya se me hace un poquito difícil de manejar mi creatividad en la comida. Si no fuera por los frutos secos.
Bueno, estamos aquí hablando un poco y analizando el partido de Inter Movistar frente a Caja Segovia, los fichajes que han realizado. No hemos hablado tampoco de los cambios directivos, por los que le preguntamos también a Velasco en rueda de prensa, y dijo que, hombre, que todo afecta, aunque espera que no lo haga demasiado a su plantilla. Y ese reloj, esa cuenta atrás que tiene ahora mismo Jesús Velasco con la proximidad de la Copa de España, donde Inter anfitriona el evento, donde es el gran favorito y tiene toda la presión, más incluso que el Barça, que es el actual campeón, ¿no? Y la verdad es que nosotros lo hablábamos, Peri, con Gustavo Muñana en el palco, en el tiempo de descanso, y nos decía que a Inter le faltan estrellas, que se han ido jugadores consagrados y que no ha fichado estrellas. Y las estrellas nacionales no están en Inter Movistar. Y al final terminan en otros equipos. Entonces, o están haciendo algo mal en los últimos años o están en un proceso regenerativo, pero desde luego Inter está fichando jugadores que prometen. Por ejemplo, Gustavo decía que a El Gadella le parece un primera clase, pero no que están consagrados en el panorama del fútbol mundial. El que quiera, ¿eh? Pero alguno.
Yo es que tengo una llena de lengua, ¿eh? No, yo en eso estoy con lo que ha dicho José Miguel antes. Es que a mí me parece, ya lo dije el otro día, que a mí me parece que es poner parches y andar volviendo a empezar otra vez de cero. Es que tres jugadores en fútbol sala es muchísimo. Volver otra vez a empezar el proyecto en enero con la Copa tan cerca, me parece que es mucha precipitación. Yo creo que fueron los errores que se cometieron otros años y yo creo que se están volviendo a cometer este. Esos jugadores puedes tenerlos, a lo mejor alguno de ellos puede llegar, no sé, Gadella, yo he ido a algún partido en Brasil y tiene bastante buena pinta, de Borruto, pues también le había visto algo, Tomella, la verdad es que no lo conocía, pero es que de repente traer tres tíos nuevos para un proyecto, además con la copa que tienes tú en casa, me parece como muy empezar de nuevo y muy poner parches.
Pero este año hay otro capitán en la nave, que es Jesús Velasco, ¿no? Parecía que las formas de hacer las cosas iban a ser diferentes. Yo no sé si es que no lo ve así, ha cambiado de opinión, o es que no puede, o no le dejan hacerlo de otra manera. Jesús Candelas conoce bien ese banquillo y ese palco, Jesús.
Bueno, todo depende de la filosofía de equipo. Yo pienso que ha cambiado un poco su ADN, su idea de equipo grande que planificaba y se adelantaba a las circunstancias, y ahora mismo lo que hace es adaptarse a las circunstancias propias del mercado y las circunstancias de los resultados, con lo cual casi nunca puede acertar, excepto en momentos muy puntuales. Yo creo que lo que te da ese criterio es saber exactamente qué es lo que quieres y apostar y darle tiempo, ¿no? Sabiendo que vas a pasar por momentos complicados.
Llama también mucho la atención, Chema, las declaraciones, bueno, no llaman la atención, porque la admiración que tiene David Madrid a Jesús Velasco está más que probada, y el agradecimiento que tiene David Madrid para él, pero se mostró convencido de que Inter Movistar funcionará, de que el Inter de Jesús Velasco funcionará antes o después, y de que hará grandes cosas, que será el gran equipo que todo el mundo espera, Chema.
Porque David ha estado al lado de Jesús durante 3 años y ha visto cómo año tras año el Caja Segovia iba cambiando el 90% de sus jugadores, y Jesús les ha sacado más rendimiento de lo que la mera plantilla a principio de temporada parece que puede tener. Por lo tanto, si eso es capaz de hacerlo Jesús en un Caja Segovia, es capaz de hacerlo en cualquier otro lado. El problema quizás es manejar esas identidades de jugadores, esas personalidades que tiene un equipo grande como Inter, porque lo que es la calidad individual de cada jugador, alguien más convencido que David Madrid de que Jesús Velasco puede sacar el potencial de toda esa plantilla, poquitos.
Y luego, Óscar, Jesús, Farto, no es un tiempo apresurado la llegada de Jesús Velasco al banquillo de Inter, no es que acabe de empezar en esto y de repente le das un transatlántico, es que llevaba muchos años sonando la posibilidad de que Jesús ocupara este banquillo, ha pasado por suficientes equipos, ha tenido experiencias exitosas en el extranjero, esto no le llega antes de tiempo, me refiero, que no le queda grande, no le viene grande a Jesús Velasco Inter Movistar, porque está considerado ahora mismo probablemente el técnico número uno del panorama del fútbol sala nacional.
Sí, el problema, perdón, el problema es una peculiaridad. Pero ni los jugadores de Casolo Rey ni Inter es Caja Segovia. Sí. Ni que quiera que lo compre.
Sí, pero...
O sea, allí es muy difícil torear. Más que Jesús Jesús Candelas. Hola, Jesús, buenos días. No lo sabe nadie. Y allí la presión es total. Allí un empate es crisis. Allí solo vale ganar y encima hacerlo bien.
Pero
es que no ganan. Si es que no es que problema... empaten. Es que no ganan. Y es que, ¿qué hacía Pola en la esquina estirando? Estaba muy bien. Pero la cara de Pola también habría que analizarla. O sea, ¿por qué Pola no juega? Y sin embargo permiten que juegue un tío que grita a su banquillo. Yo, Jesús, te lo voy a preguntar claramente. ¿Tú permitirías que un jugador se pusiese a grito pelado en pleno partido a gritar al banquillo? ¿Tú lo permitirías como entrenador? ¿Tú no le dirías algo?
Es que considero que el grito es un acto primitivo, inútil y estéril. Y entonces, a partir de ahí, pues, no cabe duda que está jugando a alguien que está fuera de esa gestión emocional que debe tener el partido. Yo pienso que un jugador puede tener ese momento de agresividad, de compromiso, hasta de involucración, ¿no? En el sentido de pedir respuesta a los demás compañeros, pero nunca faltando respeto. El grito es una falta de respeto.
Yo, fíjate, le contaba el otro día a los chicos, pero, Jesús, que cuando estábamos tú y yo comentando en la otra pie de cancha, que fíjate si tú tenías ganado el respeto de los jugadores a los que habías dirigido y a los que no, y a los árbitros que te habías encontrado en el camino y a los que no, que incluso en medio del partido venían a saludarte, ¿no? A la mesa donde estábamos nosotros sentados en la otra, incluso en algún saque de banda le daban la mano a Jesús, y bueno, y Marquinho incluso con el balón en juego le hacía gestos con el bigote, ¿no? Como, o sea, yo creo que Jesús Velasco no le dio demasiada importancia al gesto de Oito, que en este caso había cometido un error y había perdido un balón importante, que tuvo errores de este tipo Inter, pero bueno, tendrá que torear con ello Jesús Velasco y veremos si es capaz o no. Desde luego yo creo que está preparado para la empresa, por eso el argumento de Farto de que Inter no es Caja Segovia, yo creo que Jesús ya lo sabía, y a lo mejor no ha estado en un club tan grande como Inter Movistar, pero creo que sabía dónde se metía. Es decir, que él no va a intentar aplicar en Inter lo que él hacía en Caja Segovia. Él tendrá que adaptar su estilo, pero yo creo que sabía dónde se estaba metiendo y que el equipo le llega en un buen momento. Quería...
No, yo, no, sí. Yo lo que ha dicho Pedro, sí. De poner a Tomilla en vez de Pola, yo creo que no será mejor si está intentando, aunque sea perdiendo una batalla, sin entrar hasta la gente.
Es decir, no, es lo que dijo Óscar.
Tiene poco tiempo.
Es lo que dijo.
Al final tiene que poner a esta gente... tiene que ponerla, porque es la única forma que se adapten. Entonces al final tiene que sacrificar a lo mejor las batallas de la liga, sí. Pues perder algún partido para poder llegar a la Copa, que es la verdad su gran batalla, su gran guerra, llegar con la gente adaptada y sabiendo de qué se trata. Yo, a lo mejor cuando llegue el momento, a lo mejor el que está jugando Pola y el que no está jugando Sotomayor.
Espero, Oscar, que eso también se lo haya transmitido a jugadores como Pola. A lo mejor es que luego, cuando llegue el momento, quien está desmotivado es todo el mundo. Porque además le estás dando juego a una persona que además está jugando mal y que está creando ahí mal ambiente.
El jugador que durante un partido se gira hacia su banquillo y grita o comenta demasiado, ¿está realmente al 100% concentrado en lo que hace en la pista?
Pero es que además,
para girar la atención al banquillo y dirigirse
pero,
a tal.
Pero es que además, si me
porque el fútbol sala es que es un juego tan rápido, tan de concentración cada segundo, que mirar a un banquillo y estar hablando implica perder la línea de la jugada o de lo que esté sucediendo en el campo en ese momento.
Pero un momento, Chema, es que si me dices que eres Álvaro, si me dices que eres Quique, si me dices que eres Javi Rodríguez, que además, si, dos gritos suyos, sí que hay que saber
bastarán para sanarme.
O sea, se sabe, pero tú que acabas de llegar, ¿pero sabes en qué club estás? O sea, ¿pero sabes qué camiseta vistes? Venga, por favor.
Bueno, yo creo que tampoco hay que juzgar a un tío por un gesto, ¿eh? Y yo creo que Jesús Velasco está preparado para esta empresa. Estoy convencido de que sabe lo que está haciendo en ese...
Por supuesto.
En ese vestuario. Bueno, quería analizar con vosotros los cruces de la Copa de España. Antes quería preguntarle a Jesús Candelas. ¿Me equivoco, Jesús, si te digo que eres el seleccionador nacional interino de Irán?
Sí. Es curioso, nunca pensé que iba a ser funcionario, pero lo soy.
Eres un funcionario, macho. ¿Te han quitado la paga extra también, Jesús, o no?
También, creo que asumiendo los costes.
¿Cómo es esto, Jesús?
Pues nada, después del calendario tan atípico que tiene la selección, de que no tiene competiciones importantes, excepto en los encuentros comprometidos, amistosos, pues hasta que decida la selección, bueno, debe ser el perfil la persona adecuada para dirigir la nave, pues voy a estar yo hasta marzo.
De Inter a interino.
Terminaré en interino.
Jesús, esta situación es temporal. Me refiero que no hay ninguna posibilidad de que tú te quedes de seleccionador nacional, ¿no?
No, pero tendría que ser una circunstancia muy excepcional, ¿no? Pero vamos, yo al principio lo único que tengo claro es ese tiempo y aprovechar para ver partidos y... Sí. Ponen otro traje diferente.
Uh-huh. Y otra cosa, ¿suena técnico español para dirigir a la selección nacional iraní? ¿O esto, tal y como están las circunstancias económicas y del país, es imposible?
Ahora mismo es difícil por la gran crisis que están sometidos por el bloqueo, ¿no? Y de hecho yo creo que me utilizan a mí porque tengo un contrato y me tiene que dar utilidad dentro de ese contrato.
Sí.
Es difícil, pero sí tienen la intención de dar una idea mucho más actualizada al deporte de fútbol sala, trayendo gente de fuera. Están convencidos que es necesaria esa formación desde fuera.
Bueno, ahora quiero, un poco sintético, chicos, análisis de cada uno de los cruces de la Copa de España. Vuestra opinión sobre los cruces, si os gusta, si no os gusta, si os parece que se ha acertado con lo de poner a Barça por un lado, a Pozo por el otro. A mí, empiezo yo, así para el burro delante para que no se espante, me parece una supercopa. Me parece que el sorteo ha salido muy, muy bien. Me encanta el Triman Pozo. Me apetece mucho el Santiago Futsal Río Renovables, quizá me motiva un poquito menos el Barça Umacom y me encanta, por supuesto, el Caja Segovia Intermovistar. Creo que nos lo vamos a pasar de 10, que los dos días de la competición, jueves y viernes, van a estar fenomenal y que todavía puede pasar de todo. Le doy menos opciones a Umacom Zaragoza, pero creo que puede pasar de todo y que hay muchos jugadores que tienen que dar un paso adelante en este torneo para decir, aquí estoy yo y aquí estamos nosotros y a ver qué es lo que pasa de ahora en adelante. Venga, seguimos, Perico.
Bueno, pues la verdad es que a mí me ha gustado el formato del sorteo, porque creo que se van a ver, lo que tú has dicho, partidos muy interesantes, y solo espero que los entrenadores, los que están con la pizarra,
sí,
pues dejen libertad y no se asusten y no veamos partidos como el año pasado en Logroño, que la primera ronda fue bastante aburrida. Fue bastante aburrida porque iban con la pizarra. Que dejen la imaginación, que no tengan miedo a perder ninguno de los equipos. Y yo apuesto mucho por Triman, ¿eh?
Sí, te gusta el Triman, ¿no?
Apuesto por Triman y creo que pueden dar la gran sorpresa.
Farto.
Pues yo lo contrario a lo que habéis dicho. Yo soy un clásico, un viejo, llamarlo como queráis, sí, pero me gusta el sorteo puro. Uh-huh. Aquí en San Pedro se la ve, o como se quiera que se diga. O sea que sale al 20x40 y gánatelo, te toque a quien te toque. Eso de cabezas de serie, eso de separar para que llegue por un lado, vale. No, mira, esto es deporte. El que gane, que le dé la mano y punto, ya está.
A lo mejor no sale bien, ¿eh? A lo mejor no llegan ni el Barça ni el Pozo a la final.
Pues si no llegan es porque no se lo han merecido. Esto es deporte, porque te ha ganado otro que en ese momento ha sido mejor.
Bueno, ¿y qué te parecen los cruces? ¿Cuál te gusta más, cuál te motiva más o cuál te apetece más?
Pues a mí, el que me apetece, estoy de acuerdo con el comentario que habéis hecho. Lo que está haciendo Imanol Arregui un año más es de quitarse el gorro. Y Santiago Futsal, pues con todos los problemas que vuelve a tener otra vez, económicos, y estar ahí. Y cómo lo está haciendo, es también de quitarse el gorro. Uh-huh. ¿Favorito? Pues el que casi todos tenemos en la cabeza, el Fútbol Club Barcelona. A ver si Inter, al ser el anfitrión y tener al cruce con el Caja, que me figuro yo que le tiene que tener ganas después de del meneito del fin de semana, pues sale de ahí. Lo que pasa que se enfrentarían a un Trimón o a un Pozo.
El camino de la derecha, es decir, el camino del viernes, Estela Marinera.
El cuadro del viernes es el más Estela complicado Marinera, para mí.
Desde luego que sí. A ver, Óscar.
A mí me gusta mucho el camino del viernes. Me gustan esos cuatro equipos por ese lado. Me parece un gran lado. Yo creo que por el otro lo pasa, lo va a tener algo más fácil, y yo creo que al final un poco puede pasar lo de siempre, que al final lleguen los de siempre, y yo creo que el Barça en ese caso llegaría con un poco menos de desgaste, no solo porque juega el jueves, sino porque yo creo que el partido del jueves, por dentro de la dificultad que tiene la Copa, es un partido más asequible, y yo creo que llegaría al domingo mejor, más descansado, y yo creo que llegaría contra los de siempre. La única pena que me da es esa, que de vez en cuando pues está bien que llegue un Lobé, llegue un año pasado, por eso es que lleguen, Y que den la sorpresa.
Vamos a ver. Chema.
Yo, si quieren ver al Barça, que compren un billete para la final, pero que en la jornada del jueves vayan a ver el Ríos Renovables Santiago Futsal, porque me parece que va a ser un partidazo a cara de perro. Y el problema está en que, claro, a Caja le toca jugar contra Inter, que ya no es solo Inter, ya es que es el anfitrión, ¿no?, de la competición. Y lo que está claro es que si Caja pierde va a vender cara a la derrota y va a desgastar a Inter.
Sí.
El tema está en ver en la otra semifinal el Pozo contra Trimán. ¿Cómo de desgastado va a salir cualquiera de los dos equipos de ese partido? Uh-huh. Si Caja diera el campanazo de ganarle a Inter, para ganarle a Inter sabemos el esfuerzo que tienes que hacer. Ya en la semifinal, o sea, tengas a Pozo o a Trimán, van a estar reventados los del Caja, reventados. Por lo tanto, en semifinales probablemente el que pase del Pozo o Trimán pueda llegar a esa final.
Y terminamos.
Yo también lo comentaba con un compañero, qué bonita será una semifinal Caja-Trimán, ¿eh? Yo creo que sería un partidazo.
Yo creo que cualquier cruce que se dé ahí...
Y el Pozo Inter también sería bonito.
Claro, va a ser cualquier
cruce. Pero lo hemos visto muchas veces.
Sí, eso lo hemos visto más. Y terminamos
Caja no se le da bien Trimán, ¿eh?
Terminamos con el análisis en Irán con Jesús Candelas. ¿Qué te parecen los cruces, Jesús? ¿Quién crees que es favorito?
Me he dejado en una zona blanca de la hoja. yo tengo una duda muy clara de que esa Copa se ha preparado Inter para ganarla. La ha llevado a su campo, que de los pocos que no son capaces de meter 4.000 personas, ¿no?
Sí.
Lo de sorteo puro, ¿no? Si entran los 10, los 14 que están en la liga, me parece lógico. Si van a esperar a la primera vuelta para saber quién se clasifica, me parece que tiene que ser el sorteo como lo han hecho, desde el punto de vista de seriedad de competición.
Sí.
Y todos los partidos son interesantes, sobre todo cuando se juega un solo partido.
Sí.
El problema es lo que habéis comentado, quién gestiona mejor el miedo a perder. Esa es la verdadera, digamos, definición de este momento.
Bueno, pues es el análisis que hacemos en la tertulia de estos cruces de la Copa de España. Si no queréis nada más, tenemos que ir poniendo fin, porque nos espera un súper protagonista ahora, después de la siguiente canción de Molo. Es Nano Modrego, que fue pues autor y culpable de la clasificación de Ríos Renovables. 3 goles, 1 asistencia en la victoria por 5-4 de Ríos frente al Barcelona Luspor. ¿Algo que queráis añadir, chicos, para despedir esta tertulia?
Yo una frase solo para Candelas. El que mejor gestiona el miedo a perder es el que no tiene nada que perder, Candelas.
Más en esta liga, que realmente se juegan en fechas muy adecuadas, ¿no?
Uh-huh. Algo más, chicos, por ahí para cerrar. Bueno,
un abrazo grande, Jesús, cuídate mucho.
Hasta aquí entonces la tertulia. Gracias, José Miguel Farto, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Óscar, Chema.
Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Un placer.
Jesús, ¿qué te voy a decir? Que te echo de menos, macho.
Nada, buscaré el momento de estar juntos.
Claro, ya lo sabes, que ya lo de la otra de Telemadrid este año como que no ha funcionado, que bastante tienen con lo que tienen ellos, pero que nos volveremos a encontrar en el camino y que todavía tenemos pendiente. Ya sabes que como yo no bebo cerveza, pues puedo ir a verte perfectamente.
Perfecto, es un invitado excepcional para mí.
Okay. Un abrazo muy fuerte, Jesús, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Venga, vamos con lo siguiente.
Chao, sé feliz. Chao, chao.
Alarma, el grupo Alarma con su tema Frío. Frío tiene que estar haciendo ahora bastante en Tudela, Perico, por ahí por Navarra tiene que estar haciendo un frío considerable, ¿no?
Digo yo, pero si aquí tenemos frío, imagínate allí. Pero es lo bueno del fútbol sala, ¿no? Ya estamos en pabellón,
pieza cubierto, claro que sí.
Calentitos, ¿no? Sí. Sobre todo los jugadores sudando.
Preséntame a nuestro siguiente protagonista.
Pues simplemente te diré gol, simplemente te diré que se merece esa llamada en la selección y simplemente te diré que es un líder y que es un jugador, como dirían en la NBA, un jugador franquicia. Nano Modrego,
¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está confirmado que Peri se lleva parte del porcentaje de los traspasos?
sí, la verdad es que con presentaciones así, madre mía, uno se siente orgulloso. Muchas
más
gracias,
te mereces, más.
Gracias.
Bueno, Nano, joder, macho, si llegas a soñar antes del partido, esto que dicen, vosotros soñáis antes del partido, no sé si soñar, pero si tú dibujas un partido perfecto, emocionante también, bueno, a lo mejor perfecto había dibujado un 5-0, ¿no?, en vez de un 5-4 tan sufrido, pero tres goles, una asistencia, además de todos los colores, uno con un error de Cristian, otro mejor gol de la jornada según la Liga Nacional de Fútbol Sala, esa volea en la jugada a balón parado, el otro también a balón parado, pero este desde el 10 metros, partido perfecto, protagonismo total, y tu equipo, que era lo que se buscaba, clasificado para la Copa de España.
Sí, como bien has dicho, pues ni habiéndolo soñado la misma mañana del partido, te sale de la manera que sale, ¿no? Yo creo que todos en Tudela teníamos una ilusión enorme con ese partido, jugadores, afición, el club, todos, ¿no? Y que se viviera el espectáculo que se vivió con el partido, con la tensión, y aparte no solo jugando en nuestra pista, sino que también jugamos en otras dos pistas,
sí.
la de Manacor y la de Marfil, y intentando saber los resultados de los demás,
claro.
Dependiendo del nuestro, pues imagínate, la verdad es que fue una tensión, pero vamos, que al final se celebró como había que celebrar.
Sí, dice la gente, no, es que Ríos dependía de sí mismo, claro, joder, pero es que Ríos tenía al Barça enfrente, ¿no? Y cuando tú dependes de ti mismo teniendo al Barça enfrente, la dependencia es un poco más complicada, Nano. Y fíjate que al final, viendo los resultados, os había valido el empate, pero eso, cuando tú marcaste el quinto, eso todavía no se sabía, ¿no?
Sí, además hay una anécdota, porque cuando íbamos 4-4 nosotros ya nos enteramos de que Marfil había terminado y había perdido, y de banquillo a banquillo hablo con Jordi Torres como diciendo, oye, que esto ya nos vale, que ya no, que no ataquéis más, por favor, o sea, casi suplicándoselo para que no, pues claro, si nosotros perdíamos luego de tres goles, pues estábamos fuera, entonces pues bueno. Y la verdad es que se portaron fenomenal, porque Jordi en ese momento asintió con la cabeza como diciendo, ¿en serio? Tal, como, o sea, que la verdad es que muy bien, lo que pasa es que luego sí que es verdad que con la sexta falta, pues,
claro,
pues bueno, como ellos le habían expulsado a Fernandao, pues si no metía el doble ellos estaban con inferioridad y no podían sacar portero jugador, entonces pues bueno, pues había que meterlo, y aparte los tres puntos también nos vienen muy bien a nosotros, ¿no?
Claro que sí. El proyecto de Ríos exigía más o menos, Nano, nosotros lo venimos comentando aquí desde el principio de temporada, esa clasificación para la Copa de España, pero claro, una cosa es la exigencia sobre el papel y otra cosa es la consecución del objetivo. Desde luego, por plantilla, lo ves y dices, joder, es que Ríos tiene que optar por lo menos a eso, ¿no? Estar en la Copa de España y desde luego a meterse en los playoffs. ¿Qué tal va siendo tu experiencia? Tú que ya tienes bastante en el fútbol sala nacional, llegas a este proyecto tan ilusionante, tan bonito, ¿cómo lo estás viendo? Porque, hombre, ahora se ve más fácil, ¿no?, después de haber conseguido el objetivo, pero hay gente que dice que esto se puede, que el chiringuito se puede caer, el de Río Renovables. ¿Qué le dices a esa gente?
No, el chiringuito no se va a caer, porque si vieras cómo está el patrocinador con nosotros, está encantadísimo, ¿no? Y más después de partidos como el del otro día. Está exultante, está muy feliz y con muchas ganas. Nosotros sabíamos que este año, pues como tú bien dices, teníamos la exigencia de meternos en Copa por plantilla, ¿no? Pero bueno, también hay otros condicionantes, que son pues el hecho de que somos 7 jugadores nuevos, que ninguno había trabajado con el entrenador, con Pato, de que teníamos que asimilar muchísimas cosas, y bueno, pues en ello estamos, y poquito a poco vamos mejor. Y personalmente, pues sí, he vivido muchas situaciones, pero este año yo creo que es el, para mí personalmente, el más complicado, porque había otros años que te dedicabas solo a jugar, ¿no?
Sí.
Que solo te tenías que preocupar en jugar.
Sí.
Este año no. Este año hay mucha más responsabilidad por detrás. El hecho de llegar a un equipo nuevo y que te nombren capitán, pues,
claro,
pues siendo que no conoces a nadie, pues implica muchas cosas, porque claro, tienes que ir conociendo a la gente, tienes que saber cómo tratar a cada uno, pues intentar ayudar a todos, ser el nexo de unión entre plantilla, directiva y cuerpo técnico, Entonces, pues eran muchas más cosas de que simplemente dedicarte a entrenar, irte a casa, jugar, irte a casa, ¿no? Son, claro. Conlleva muchas más cosas.
Fíjate, Peri, ves la plantilla y dices, porterazos. A mí, bueno, Alfonso Prieto es una debilidad particular de su época en Carnicer, David también ex Carnicer, Palmas, joder, Lolo, Luisma, Lemos, que es otro chico que nos encantaba a nosotros también en Futsal Cope, fíjate arriba, los pívots, ¿no? Charlie y Nano... esta plantilla y con Nano ahí capitaneando,
es una plantilla para meterse en Copa como mínimo,
claro,
como mínimo, y a partir de ahí soñar. Y bueno, están, el proyecto ha tenido para los aficionados, ¿no? Si no se metían en Copa, yo creo que hubiese sido un palo muy gordo para vosotros, Nano.
Sí hubiera sido un palo gordo porque teníamos muchísima ilusión y toda la gente había puesto muchas esperanzas en nosotros y bueno, venían del año pasado, de una temporada, de conseguir el objetivo que era la permanencia. Uh-huh. Y pues el hecho de haber fichado los jugadores que vosotros habéis dicho y de gente con experiencia, gente con nombre, gente con calidad, pues ellos habían puesto muchas esperanzas en nosotros. Entonces el habernos quedado fuera pues hubiera sido, sí, un palo gordo. Uh-huh. y bueno, al final lo hemos conseguido, gracias a Dios.
Y además se han metido en Copa equipos que, bueno, puede ser que equipos amigos, ¿no? Como sí, puede, claro, ser un Macón, como puede ser Caja Segovia, estarás contento por la clasificación.
Sí, no, hombre, el último partido de Liga nos jugamos dos plazas entre tres equipos y eran Marfil, Macón y nosotros, y sí, evidentemente, o sea, con todo el respeto del mundo para Marfil,
tú,
o sea,
feliz, claro.
Sí, claro, yo estaba contento de que Macón también se hubiera metido, porque al fin y al cabo pues es el equipo de mi casa, es el equipo de donde tengo amigos, donde tengo compañeros de equipo del año pasado, y claro, evidentemente entre los tres, pues de los tres yo prefería que se quedara fuera Marfil, con todo el respeto del mundo.
Y fíjate, ahora encima, Nano, por tu lado del cuadro, ¿no? Ahora el sorteo, lo estábamos comentando ahora, ¿no? Con Jesús Candelas, con José Miguel Farto, con Óscar, con Chema y con Peri, el sorteo parece así como más chulo por el lado del viernes, ¿no? Porque fíjate, el Triman Pozo y el Inter Caja, pero vosotros no tenéis nada. Ahora sí que en la Copa no tenéis nada que perder. El partido de Santiago Futsal, a todos los que nos gusta este deporte, nos apetece muchísimo, porque creo que sin demasiada presión, lo que consigáis para vosotros es, me refiero que si caéis en un buen partido, nadie creo que os recrimine nada. Y luego está el premio, pues fíjate, tú te puedes encontrar o con el Barça, otra vez, no, creo que no quieren ni verte, o con un Macón Zaragoza. O sea, que ese lado es muy bonito, ¿no?, para vosotros.
Sí, para nosotros está bien, pero claro, sabiendo que tenemos un partido complicadísimo con Santiago Futsal, que tiene una experiencia enorme en este tipo de competiciones, que el año pasado ya fue finalista, que siempre hace en las competiciones cortas, a dos, tres días siempre sabe competir. Entonces, como tú bien dices, nosotros no tenemos ninguna presión, los favoritos son ellos, los favoritos son ellos, porque son los que llevan año tras año metiéndose en esos, y los que están haciendo una temporada excepcional, porque van cuartos y están haciendo un temporador, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros nos hemos metido ahí en la Copa como casi de milagro, como quien dice, y China Chana, pues ahí vamos a intentar hacer y dar un susto. Y como bien dices, si ganas esa eliminatoria, pues bueno, bienvenido sea lo que venga y ya está. Pero ya te digo, nosotros con la mínima presión, porque la presión la deberían de tener ellos en todo caso, porque ellos son los que están, entre comillas, obligados a ganarnos. Y yo creo que así iremos mucho más tranquilos.
Claro que sí.
Oye, Nano, yo tengo una pregunta. Cuando se marcan tres goles, ¿se lleva uno el balón o no hay presupuesto para ello?
No. Nosotros somos pobres aquí.
Eso no, es que era una pregunta.
No, te lo llevas, pero lo tienes que pagar, ¿eh?
Digamos, sí. Si te lo podías.
Pregúntale a Wilde, a Fernandao, o a Dani este año, o a Raúl Campo, a ver si le han dado algún balón también. Pregúntale.
Te lo descuentan.
Lo tienes que llevar ahí a escondidas, ahí, mientras uno distrae al utillero,
y el otro se la lleva.
Se
lo llevas a tu casa con las letras pintadas del equipo en el que te has quedado, ¿no? Porque todo el mundo pone sus iniciales en los balones, como que es suyo, ¿no?
Y ya la última, el rito habitual, Peri.
Nano selección.
Nano
siempre,
ha sido tres
siempre
veces internacional. Hijo, yo creo que está en un momento en el que, mira que lo tiene difícil Venancio, que eso nosotros no le quitamos mérito a Venancio para hacer la lista, pero benditos problemas, ¿no? También.
Claro,
¿esa esperanza la has perdido, Nano, la de volver a la selección?
Bueno, la esperanza nunca se pierde, porque nunca se pierde, pero sí que hay que ser realistas y saber que la cosa está muy complicada, que hay mucho nivel, que hay unos pívots de una grandísima calidad en la liga, que bueno, que yo sigo trabajando día a día, poco a poco. Yo sé que lo tengo complicado, que es muy difícil, pero bueno, yo sinceramente yo siempre he tenido esa ilusión ahí y nunca yo como un niño, ¿no?
Claro,
yo,
que sí.
Nunca se va a perder, porque eso a todo el mundo le hace ilusión.
No, pero no, bueno, también decían que era imposible ganar al Barça, que cómo se le ganía al Barça, y llegas tú y pim, pam, pum, la bocadilla de atún. Nada es imposible.
Nada es imposible, es cierto, nada es imposible, pero bueno, que ya te digo que es complicado por el nivel que hay.
Tú fíjate, hace unos años, un programa de fútbol sala en la cadena COPE. Nada es imposible.
Claro, cierto, sí. Cierto. Y aquí estamos dando guerra cada miércoles. Nano, que muchas ganas de verte en la Copa de España de Alcalá, que hay que centrarse, que todavía queda un mes por delante de liga importante también para la clasificación, para luego los playoffs por el título, y que nada, que como siempre un placer tenerte aquí en Futsal COPE.
Un placer para mí también y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, Nano.
Un abrazo.
Sintonía de la segunda división que capitanea en este espacio Perico Sainz de Baranda. Vamos con ello, Peri.
Vamos con ello, con la 15ª jornada, que ha dejado muchas sorpresas, como un cambio del líder. El Carnicer Torrejón se pone al frente de esta segunda división. Los resultados: el Fútbol Club Barcelona empataba 4 con el UP Maristas. Levante Dominicos perdía 2-3 en casa frente al Melilla. El Pozo Ciudad de Murcia ganaba 6-5 a Futsal Cartagena en ese derbi regional. El Carnicer Torrejón ganaba 5-2 al Funcón San Jaén. Andorra empataba 4 frente al Peñíscola Benicarló, y por esa razón Carnicer se queda primero en la clasificación. El Pallar de Castellón vencía 3-0 al UMA Antequera. Y el Uruguay Tenerife, el farolillo de la clasificación, perdía 2-3 frente al Montesillo Jumilla. Uh-huh. Como hemos dicho, Carnicer Torrejón es líder. Primero le sigue el Castel Peñíscola, seguido del Montesía Jumino y Jumilla. Uh-huh. Y cuarto el Pozo Ciudad de Murcia. Por abajo, último Uruguay Tenerife, penúltimo Futsal Cartagena. Goleadores, que siempre nos preguntan, los goleadores. Roger Serrano, un crack del Fútbol Club Barcelona B, y ya está mucho con el primer equipo, con 20 goles. Y con 20 goles también está del Melilla, Johnny. Y para la 16ª jornada tenemos grandes partidos. El Montesilla Jumilla se enfrentará a la Andorra. El Levante Dominicos al Fútbol Club Barcelona. El UMA Antequera, en un partidazo, se enfrentará al Carnicer Torrejón. El Futsal Cartagena frente al Uruguay Tenerife. Último contra penúltimo. Ahí vamos a estar atentos. Castel Peñíscola frente al UP Marista. Futsal Fucón San Jaén se enfrentará al Pozo Ciudad de Murcia. Buen, y el Melilla, partido, ¿no? Sí, muy bueno. Y el Melilla frente al Playas de Castellón.
Joder, pues mira, otro partidazo. La verdad es que viene la jornada.
Va a estar fuerte, completita y con muchos goles.
Está siguiendo en la segunda división. Gracias, Perico, un abrazo.
Chao.
¿Nieva en el Sahara, Javi?
A lo mejor alguna vez nieva, no sé, tampoco paso mucho por allí. Además, cuando hoy hace buen tiempo. O sea,
sí, cuando vamos en camello.
Sí,
o sea,
calor.
Hace bastante bueno. Bueno, no quiero robar ni un segundo al apartado del fútbol sala femenino, que hoy viene además Javi con protagonista.
Sí, señor, porque además merecido. Justo hace un año aproximadamente,
sí.
Yo creo que un año clavado. Conocimos la noticia de que, bueno, pues Emilio López estaba de baja por enfermedad, a la espera de ser operado, y tenía que dimitir como entrenador del Atlético de Madrid, Navalcarnero. Y ocupaba su lugar Carlos Pulido. Desde entonces y hasta el día de hoy es el entrenador, sí, del equipo que ha cerrado como líder la clasificación en la primera vuelta dentro de la primera división femenina. El entrenador del Atlético de Madrid, Navalcarnero, que conseguía ese campeonato de invierno en una jornada loca que duraba un montón de tiempo.
Sí, lo decíamos prácticamente interminable.
Sí, sí, todo el mes de enero, y que se enfrentaba precisamente al Burela. Un partido tremendamente igualado, que se decidió en los últimos 5 minutos con victoria 5-3 a favor del conjunto rojiblanco y que le daba ese liderato como campeón de invierno, aunque después ha cerrado esa última vuelta perdiendo ante el Soto del Real en un derbi madrileño. Sí. Que terminó con 6-1, una goleada importante y que ha supuesto la primera derrota, pero eso no quita para que cierren esta jornada, esta primera vuelta, mejor dicho, como líderes. Nos escucha ya su entrenador, Carlos Pulido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Futsal Cope.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito porque cómo ha comenzado el año. Si después del parón aquel por el Mundial, ¿no? Una semana también rara, tenéis que parar 15 días, luego volvéis de vacaciones y una jornada en la que vosotros además os veis obligados a jugar este último jueves contra el Burela, uno de los partidos más importantes sin duda alguna de toda esta primera vuelta, y tres días después tenéis que cerrar la jornada frente al Soto. Las jugadoras habitualmente se quejan de cómo está el calendario, de los parones constantes, de cómo se rompe el ritmo. Vosotros que tenéis jugadores, jugadoras, tanto en la selección como luego en el campeonato territorial sub-23, ¿eso cómo se lleva? ¿Cómo se gestiona?
Hombre, es complicado. Lo que pasa es que, bueno, ya toda la trayectoria, más en este club, pues bueno, las jugadoras prácticamente están acopladas a ese ritmo de juego, ese ritmo de convocatorias. Entonces, no sirve de excusa. Si vamos por ahí, no sirve de excusa para la situación que se generó el sábado con la derrota 6-1.
¿Ahí qué es lo que pasó exactamente? Porque el Soto Real, es verdad que en casa ha hecho buena temporada y, bueno, pues os pilló a vosotros. Se decía, leo por ahí las crónicas, dice, a lo mejor el cansancio, ¿no?, pudo haber sido el principal factor de una derrota que yo creo, bueno, inesperada, porque no habéis perdido hasta entonces, claro.
No creo, no achaco la derrota al cansancio. Yo creo que fue, primero, una gran actuación por parte de Soto. Soto es un equipo muy aguerrido, es un equipo difícil, en su casa es un equipo muy complicado, es un equipo muy peleón, muy luchador, con las cosas muy claras, y bueno, y estaba claro cómo iban a plantearnos el partido. Además, la ilusión de enfrentarse al líder, como cualquier equipo, pues eso tiene todavía un punto más de acicate. El problema es que nuestro planteamiento de salida fue correcto, pero el equipo, muchas veces cuando se ve en una situación como la que estamos nosotros ahora mismo, digamos que nos esforzamos mucho en determinados momentos y menos en otros.
Y el partido, sin duda, contra el Burela fue clave, porque haber ganado al segundo equipo de la clasificación, haber dado un golpe encima de la mesa, supongo que, además de por los tres puntos importantes, anímicamente, eso supongo que ahora ha sido algo muy importante.
Es muy importante, eso está claro. Ganar el segundo y además en casa es algo digno de mención. Lo que pasa es que, bueno, si todo ese trabajo que desarrollas tres días antes te lo cargas tres días después, pues bueno, eso es una cosa que ya se ha analizado y, bueno, pues ahora nos toca seguir en la misma línea y seguir trabajando como habíamos hecho hasta ese momento.
Sí, porque ayer hablamos y me decías eso, y dices, bueno, pues líderes sí, pero hay que seguir haciendo mucho trabajo. El resto de los equipos os consideran, junto al Burela, efectivamente, favoritos para llevaros el título de Liga este año.
Ya, pero es que los favoritismos a mí no me llaman mucho la atención. Te puedo poner un caso que no me tengo que remontar muy atrás. El año pasado, cuando yo me hice cargo del equipo, el equipo no entraba ni en las quinielas ni siquiera para ser campeón de invierno, que no lo fue. El campeón de invierno me parece que fue Móstoles o el mismo Burela. Estaban los cuatro equipos arriba. Nosotros estábamos ahí, metidos por ahí, pero de cuartos, quintos, terceros, pero no se contaba con nosotros para el desenlace final de la liga. Y al final, pues, tuvimos la suerte de llevarnos a nosotros. Por eso, los favoritismos a estas alturas no pueden dar como favoritos, sí es cierto, pero hay equipos que están peleando, que están trabajando muy bien y evidentemente pues bueno, pues puede decantarse de un lado o de otro.
También me sorprende la naturalidad con la que te tomas un hecho. Dices, bueno, tú si ves el acta del partido contra el Burela, precisamente a Carlos le cayeron dos partidos porque, bueno, podemos decir que es un malentendido entre los dos árbitros, uno que te decía que te sentaras y tú dices, yo soy el árbitro, digo, el entrenador, ¿cómo me voy a sentar? Y el otro árbitro interpretaba que te estaba diciendo que te relajaras y al final tú lo intentas aclarar en el descanso con tu ayudante como testigo y por decirle al testigo que si estaba grabando el malentendido entre los dos, al final van y te caen dos partidos, ¿no? Una cosa que no deja de ser rara y tú te la tomas con una naturalidad tremenda.
Es que no se puede hacer mucho más, o sea, es una decisión arbitral, las decisiones arbitrales son así, es tajante, o sea, y luego es el comité de competición el que, bueno, mediante lo que le remita el colegiado, los colegiados en este caso, ellos actúan, ellos han decidido aplicar unos artículos, nosotros, el club en este caso, ha recurrido a eso, si se acepta bien y si no, pues nada, pues es lo que hay, o sea, no podemos hacer mucho más, eso es con algo que tenemos que vivir, pero tenemos que seguir trabajando, o sea, esto es así.
Bueno, pues con esa perspectiva de trabajo y de seguir haciendo las cosas bien, te damos las gracias por este ratito, Carlos, y nada, a seguir dando espectáculo y a seguir poniendo por vuestra parte pues un granito de arena para que esta primera división femenina española siga siendo una de las mejores del mundo, sin duda alguna.
Intentaremos, muchas gracias.
Gracias, Carlos. Tenemos también por ahí a nuestra querida Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo hemos comentado ahora con Carlos, él no quiere hablar de favoritismos, pero sin duda alguna la victoria sobre todo ante el Burela era lo que hemos dicho, un golpe encima de la mesa para decir, aquí estamos nosotros para ganar la Liga.
Sí, Atlético de Madrid lo lleva demostrando toda la temporada y la temporada pasada. Para mí, como plantilla, lo he dicho muchas veces, es la mejor de toda la Liga. Lo que sí es cierto que Burela el trabajo lo está haciendo muy bien y le está plantando cara. A pesar de la derrota del pasado jueves, pues Atlético de Madrid contra Soto perdió y perdió ahí un poco también de ventaja contra Burela, pero yo creo que van a ser de los favoritos Atlético de Madrid y Burela para estar y para ganar la Liga.
Y yo creo, y sobre todo para que no se nos enfaden, porque tampoco sería justo quitar de esa quiniela al Valladolid. Precisamente uno de los partidos donde cedió puntos Atlético de Madrid fue en cancha del Valladolid, que es tercero, y ha perdido dos partidos, solo uno más que lo que lleva hasta ahora el conjunto de Carlos Pulido. O sea que Valladolid, con 30 puntos, solo 5 menos que el Atlético de Madrid, con toda una segunda vuelta por delante, ojito, y también a la Universidad de Alicante y a Ciudad Alcorcón. Hombre, a lo mejor del Ciudad Alcorcón recién ascendido, yo creo que con meterse entre los 8 primeros está cumpliendo más que de sobra, ¿no? Está bien metido el equipo madrileño también ahí. Pero a la Universidad de Alicante tampoco se puede descartar. Yo creo en una lucha, en una segunda vuelta, a la que puede pasar de todo.
Para mí Alcorcón es la sorpresa de esta temporada, porque es un recién ascendido que se ha sabido reforzar bien, que ha sabido aprovechar los partidos en su cancha. Y Valladolid, lo bueno que tiene es que con la desaparición de Caja Sur Córdoba se ha reforzado con jugadoras muy importantes, muy jóvenes y que saben gestionar muy bien estos partidos importantes. Entonces, es cierto que Valladolid, Alcorcón y Universidad de Alicante están haciendo, bueno, han hecho una buena primera parte y se puede contar con ellas, pero sin duda para mí, Atlético de Madrid y Burela siguen estando un paso por encima.
El Ciudad Alcorcón, que por cierto empató a 2 en ese derbi, en ese otro derbi madrileño contra el Móstoles, y bueno, pues ya que por circunstancias tienes que estar en Galicia, no te perdiste la oportunidad de ver a tu Ponte, ¿no? Que empataron a 4 contra la Astur Urbina, vaya partidito también, ¿te viste?
Sí, tuve la suerte de acudir, la verdad es que fue un partido muy bueno, en el que tuve la suerte de ver un gran ponteurense que plantó cara, que siempre estuvo por delante del marcador, y el Astur Urbina que se vino arriba en la segunda parte. La primera parte es cierto que las gallegas fueron más superiores, pero la segunda parte estuvo bastante igualado. El empate sabe a poco porque he visto el partido y para mí Ponte fue un poco superior. Pero la buena noticia es que Marta volvió a jugar y que está totalmente recuperada y poco a poco, pues bueno, vamos recuperando a las grandes de la Liga.
Bueno, también, ya para terminar, tenías por ahí alguna cosita, también una iniciativa bonita, ¿no?, por parte del Soto del Real, porque los equipos de fútbol sala, bueno, pues aparte de jugar y eso, pues también tienen otras cositas que les hace también muy, muy humanos, ¿no?
Sí, bueno, aprovechando que Soto del Real descansa esta jornada, presenta el primer seminario de psicología y coaching este sábado 26 de enero en Soto del Real de 5 a 8 de la tarde. Es gratuito y, pues bueno, para todos los interesados, colgué en mi Twitter el cartel del programa para que conozcan todos los detalles por si quieren acudir.
Bueno, tu Twitter, que es bien sencillo, ¿no? @ Albada, no lleva guiones ni cosas raras de por medio.
Nada raro, mi nombre y mi apellido.
Pues nada, ahí está. Y además ha hecho bloguera Albada, o sea que está totalmente... Está on fire, como me gusta decir a mí.
Claro, hay que ir innovando.
Bueno, pues Alba, gracias como siempre por este ratito con nosotros. La semana que viene volvemos a contar contigo.
Muchas gracias. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed. Bueno, casi la más famosa para el final, Javi.
Bueno,
Frozen de Madonna.
Madonna, ahí está, congeladilla, la pobre. Se nos quedó cantando esta canción.
¿Este lo bailaste la otra noche ahí en Segovia, bro?
Es que no sé si me la pusieron. No sé. No lo sé. Hablé mucho con la gente.
Claro, es que tú no escuchas nada. Nada por, que nadie piense nada raro, ¿eh? Que no era por nada más. Bueno, pues eso, que lo pasamos muy bien en Segovia. Y que
fue un
repetiremos.
Gustazo. Sí, sí, sí.
En
sí.
Otras ciudades de España.
Yo, esa foto que no sé quién la subió, yo creo que fue Chema, a Twitter. Y no le faltó razón. Fuimos unos cuantos de Futsal Cope para Segovia.
Pero solo quedamos
vamos tres. Uno con la camiseta de la Real Sociedad, Molo con la camiseta firmada del Caja Segovia.
Ya ha dicho, ¿no? Que Molo ya es para siempre de.
Sí, sí, sí. Y yo que voy a tener que hacerme de algún equipo para llevar alguna camiseta, no sé.
Bueno, pues el siguiente que nos invita allí a su tierra a ver el partido y...
No importa categoría, no nos importa más que el espectáculo de fútbol sala.
Claro que sí.
Así que...
Y todo lo que lo rodea.
Sí, el antetiempo, el tercer tiempo.
Bueno, cuéntame, tenemos que hacer tiempo hasta la Copa de España y tenemos que volver a centrarnos en la Liga. Ya sé que sí, va a ser señor. Difícil, pero nos queda un mes por delante. ¿Qué nos espera este fin de semana?
Bueno, pues la siguiente jornada, la primera de la segunda vuelta, que comienza este viernes 25 a las 8:30 con dos partidos, el Fisiomedia Burela y el Triman Barça, ojito a este partido, a las 9 de la noche Santiago Río Renovables y a las 9:30 Azcar de Lugo Colegios Arenas Galdar. Y el sábado 26 el partido de Marca Televisión es el Marfil Santa Coloma o Macón Zaragoza, 6:30 de la tarde Caja El Pozo,
vamos ya,
otro partido de los bonitos, y a la misma hora del sábado Puerto Llano Inter Movistar.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 72. Tiene muy buena pinta esta próxima jornada. Y ya digo que ya calentando motores para la Copa de España, nosotros por nuestra parte estamos preparando algo bonito. No decimos lo que es, primero por mantener la incógnita y segundo porque ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que estamos preparando.
Pero estamos trabajando en ello, que diría el otro.
Pero estamos trabajando en ello, claro que sí. Señoras y señores, este es el capítulo 72 de Futsal Cope. Gracias, Javi Jugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Que no hubiera sido posible sin todo el equipo de los programas, tampoco sin Cinta Molina, que ha estado acompañándonos durante esta hora, haciendo que todo suene fenomenalmente bien. Y, por supuesto, sin vosotros, que tenéis mucho mérito por habernos aguantado casi ya 2 años. El 15 de marzo cumpliremos los 2 añitos en emisión. Y sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Hasta luego. You only see what your eyes want to see. How can I be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open.